¿Qué tal? Bienvenidos al Paseillo, la tertulia de Telepriego con la que semanalmente intentamos analizar aquellos temas que han sido actualidad o que van a ser actualidad en nuestra localidad y la comarca durante los últimos días. Pedirles disculpas por el programa de la semana pasada. Impedimentos personales nos hicieron no estar presentes en esta cita semanal que, les recuerdo, también pueden seguir todos los jueves en Radio Priego. Hoy con nuestro equipo habitual de esta temporada, Rafael Vilas, que sigue con su elegancia. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mi querido Paquito Serrano, buenas tardes, Paquito.
Buenas tardes.
La salud bien, ¿no?
Bien, pero yo te quiero a ti más que tú a mí, ¿eh?
Sí, ¿no? Es recíproco, es recíproco. Juan Carlos Pérez Caballo, Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes,
encantado. Bueno, pues vamos a entrar de lleno con uno de esos temas. Ya hemos analizado en estas cinco temporadas, porque se parece esto a lo del almendro, que siempre vuelve a casa por Navidad. Pues cada vez que se hablaba del tema de la variante de la angostura, había una réplica, y precisamente la pasada semana comenzaba el levantamiento de las actas de las expropiaciones que se van a llevar a cabo en esa variante 227, las expropiaciones que se van a llevar a cabo en el nuevo trazado, y coincidiendo con ese nuevo inicio, porque las obras están prácticamente a la vuelta de la esquina, ese nuevo inicio, ese volver a hablar de la variante de la angostura, la Federación Provincial de Córdoba de Ecologistas de Nación emitía un durísimo artículo, pues prácticamente catalogando de innecesaria dicha actuación y sobre todo volviendo a poner sobre el tapete el importante impacto ambiental que va a suponer esa actuación. Pues fue publicarse dicho escrito en la página web de Ecologistas de Nación y volvían nuevamente a suscitarse un intenso debate sobre esta actuación. He dicho que ya lo hemos traído a nuestro programa en varias ocasiones, pero la actualidad manda. Rafael, ¿necesaria, innecesaria esa actuación? Según comentan también Ecologistas de Nación, los estudios preliminares se han saltado prácticamente a la piedra todo el tema de protección, porque según indican Ecologistas de Nación, la autovía pasa exactamente por la zona, por la autovía, digo yo, la variante, Dios mío, autovía, estamos obsesionados. La variante pasa exactamente por donde nidifica nuestra querida águila perdicera, y ya lo más preocupante, ese nuevo trazado va a perjudicar a dos especies de orquídeas que son únicas, son especies amenazadas, y según comenta Ecologistas de Nación, el nuevo trazado va a ser que desaparezcan estas dos especies de orquídeas con las que contamos precisamente ahora en esa zona de la angostura. Rafael, aunque sea reiterar el tema, ¿necesaria, innecesaria esta actuación? En este caso tenemos que sopesar un poco ese impacto ambiental en detrimento de lo que va a suponer para el desarrollo de Priego.
Necesario, vamos, imprescindible, diría yo, ¿no? La variante de las angosturas en este momento lo que va es a salvar un paso que, por cierto, no es natural. Eso se dinamitó, ahí se descargaron. Hay personas que vinieron de Pozo Blanco y luego se quedaron a vivir aquí, han formado familias de
26,
ya de Priego,
26.
¿No? Que estuvieron dinamitando esa zona. Es decir, yo la verdad es que lo que no sigo sin comprender es esa duda que hay de saltarse la legislación o pensar que los demás no tenemos que cumplir plazos ni preceptos. La variante de las angosturas se modificó lo que es el informe de impacto medioambiental porque no cubría todo. Luego estuvo en exposición pública. Se presentaron las alegaciones que daban a derecho, digamos, ¿no? Se establece además incluso una cláusula para el tema de las águilas, la anidación y los tiempos. Todo esto. Y ahora, cuando ya está todo finalizado, ya no hay plazos que reclamar, entonces viene alguien a acordarse de algo ahora. ¿Y por qué no se acordó en su momento? ¿O es que esto que es con carácter retroactivo, Ecologistas, con carácter retroactiva, acción indirecta, ¿no? Pues a mí me parece bien que en su momento, pues hubieran hecho las alegaciones que hubiera dado al lugar. Pero venir a contarme ahora, cuando se han pasado todos los trámites de exposición pública, de transparencia, absolutamente democráticos, entonces venir ahora a poner en duda esto, es como poner en duda la... No sé yo, ¿qué tal la invasión de la Primera Guerra Púnica? ¿Cómo le gusta a usted? Pues, a mí me parece que es, seguramente, todo eso deberían de haberlo tenido en cuenta. Si no lo tuvieron en cuenta, pues, que por cierto, no sé si lo tuvieron o no lo tuvieron en cuenta, pero vamos, ellos que saben de esto, ¿por qué no estuvieron ahí? ¿Por qué no se personaron en su momento, no?
Paco, necesaria y necesaria, antes de darte, es que traigo aquí un poquito algunas de las declaraciones de ese escrito, porque aparte de considerarla innecesaria, también definían esta actuación como un capricho político, la variante de la angostura, Paco.
Pues me parece una frivolidad por parte de estos ecologistas que sin duda quieren preservar el medio ambiente y que la naturaleza esté siempre como está, ¿no? Pero hay una demanda histórica por parte de nuestro pueblo, de Priego, porque esa es una vía importantísima de acceso a nuestra localidad y que puede darle, dinamizar un poquito más a la economía, ¿no? Yo respeto profundamente todo el respeto al medio ambiente, porque no soy una persona que me guste que la gente haga las cosas a lo loco y sin control, ¿no? Pero como ha dicho mi compañero, hubo unos plazos de alegaciones, hubo una exposición pública de aquel proyecto, donde todo el mundo pudo opinar y pudo hacer cualquier reclamación al proyecto, y se cumplió, se pasaron los plazos y ahora mismo hay que ejecutar la obra, ¿no? Al que vengan ahora estos señores de Ecologistas Nación, que no tengo nada en contra de ellos, ¿eh? Pues yo estoy a favor de la ecología, ¿no? A hacer unas alegaciones o hacer una observación que puede poner en duda el proyecto y que ellos digan que esto es un capricho político, yo no sé cuál de los dos es el que tiene más capricho político, ¿no? Porque otra explicación no hay. Si sabes que ya no puedes hacer nada, no tienes por qué decirlo. Y si lo dices, nosotros estamos dándole voz o altavoz a esta gente que a lo mejor tampoco no sé las intenciones que tienen. En el escrito que ellos hacen hay algo que sí me hace reflexionar mucho, ¿no? Pero eso nunca lo han respetado, ¿no? Han dicho, hay otras exigencias importantes para la población de Priego, como es el tema sanitario. Aquí yo tengo un antiguo alcalde de Priego, un luchador para la sanidad de Priego, que ahora él lo va a poder demostrar, ¿no? Y decirlo, ha estado siempre en la lucha de poder recuperar, de ganar un hospital, unas mejoras en el ámbito sanitario en Priego, y los ecologistas nunca han estado ahí.
Bueno,
nunca han estado
ahí.
Han estado ahí. Cuando estos señores han cortado calles, carreteras, han hecho de todo, ellos no han estado ahí. Ahora vienes tú a justificar eso ahora, cuando en su momento aquellas demandas no pudiste ser solidario con las demandas que nuestro pueblo pedíamos. Y ahora que tenemos unas mejoras, que hemos conseguido algo equilibrado dentro de los plazos, vienes tú a poner palos en la rueda. Yo no entiendo esto, no lo entiendo.
Juan Carlos, ¿necesaria, innecesaria esta actuación, capricho político, inversiones más demandadas, ahora cuando faltan prácticamente unos días para que den comienzo la obra?
Hombre, a ver, yo empezando por lo del capricho político me parece una... No sé si... No, yo lo calificaría algo peor que frivolidad, me parece una falta de respeto hacia la ciudadanía de Priego y de la comarca, que durante décadas se ha manifestado en favor de esa infraestructura. Y todos hemos dicho cuando se ha conseguido que por fin se conseguía, ¿no? Entonces, no es ningún capricho, es una necesidad. Por lo tanto, yo lo del capricho político les pediría que lo retiren, porque no es ningún capricho. Es verdad que hay otras necesidades, también las hemos reivindicado, como decía Paco, yo mismo y el pueblo, mucha gente de este pueblo ha reivindicado mejoras en la sanidad y las seguimos reivindicando. Hace unos programas hemos vuelto a decir aquí que el centro de especialidades, que seguimos reivindicando eso, pero eso no es óbice para que se reivindique la carretera como una necesidad urgente. no urgentes, y además históricas, que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, nada más que decir que eso, ¿no? Una obra necesaria, ¿no? Imprescindible, imprescindible. Si queremos que nuestra comarca y Priego tenga una dinamización mayor, hace falta mejores comunicaciones, y eso es así. Y que digan que se podría, la alternativa sería el actual trazado, no es cierto. Mira, yo este debate, exactamente con las mismas palabras, lo escuché cuando yo era alcalde en el pleno del Ayuntamiento de Priego. Las mismas palabras, los mismos argumentos, por parte de determinados concejales, que ya no lo son, que estuvieron en su etapa, y defendían exactamente eso. Y yo siempre decía lo mismo. Mira, si tú coges un camión y le dices que un tráiler, de los que hoy día son necesarios para transportar mercancía, que vaya y venga de Madrid o de Jaén a Priego, y que se encuentre con un tractor, con otro camión de frente, un día y otro día, otro día, a lo mejor te dice que prefiere no venir a Priego. Y eso significa, pues, que no va a venir mercancías que son necesarias, y que las mercancías que se fabriquen en Priego, y ojalá cada vez sean más, no van a tener una salida fácil hacia el norte, hacia afuera. O sea que, y entonces, decían que ese, el trazado que hay ahora mismo no se puede mejorar. Está claro, porque la única mejora sería hacer un túnel. No hay otra. Es que el desfiladero de la curva, esa famosa de la Angostura, no se puede mejorar. Es inmejorable. Por lo tanto, si la opción túnel se descarta porque sería peor, más impacto, incluso hay estudios geológicos que dicen que no sería viable, la única alternativa es la Sierra de Leones. A ver, yo recuerdo que me decían que hicieron una trinchera, los técnicos llaman trinchera, ¿no? Una obra que es una gran excavación que hace una apertura lineal a lo largo de la falda de la sierra. ¿Eso tiene un impacto ambiental grande? Por supuesto, eso no lo negamos. Bueno, a ver, eso va a estar ahí, va a ser un impacto grande, pero las medidas correctoras, que ya hablamos de ellas, cuando se presentaron alegaciones al informe de impacto ambiental, pues los técnicos entendieron que, de alguna manera, en la medida de lo posible, corregían esa, digamos, esa incidencia tan dura que se va a producir en el terreno, ¿no? Por consiguiente, yo quiero pensar que eso va a ser así, y yo, mira, también, si me pongo desde un punto de vista de disfrute de la naturaleza, a mí me gusta mucho ir a la Sierra de León, he ido muchísimas veces y me encanta. Y sé que muchas veces cuando voy por allí y le digo a mis compañeros, por aquí va a ir la carretera, y dice uno, uff, la verdad es que va a ser, pero quiero pensar, y además estoy convencido que va a ser así, que las medidas correctoras que se adopten van a paliar mucho ese impacto, ¿no? No quiero pensar que sea algo irreparable, o sea, irreversible. Por ejemplo, que hay orquídeas que son endémicas y que van a desaparecer, bueno, a lo mejor en ese sitio justo así, pero a lo mejor al lado hay más, o puede haber en la parte, ¿no?, que quede en un lado a otro de la carretera. Es decir, que yo, ponerse ya tan apocalíptico, para mí que no, y más en este momento, está un poco fuera de lugar, ¿no? Porque, como digo, si el estudio de impacto ambiental se hizo y tuvo su periodo de alegaciones, entiendo que ahora, en este momento, ese discurso, insisto, con los mismos argumentos del año 2003, 2004, 2005, no me vale, porque es lo mismo. Entonces, yo les pediría que, hombre, que moderen un poco los términos, sobre todo al hablar de capricho y banalizar un poco, como si la carretera fuera un capricho de alguien, y no es un capricho de nadie, es una necesidad urgente de esta ciudad, de este municipio, histórica. Y por consiguiente, yo creo que el debate no tiene que ir por ahí, en mi opinión.
Bueno, vamos a abrir un pequeño debate, porque claro, lo que estamos poniendo aquí sobre la mesa son dos posturas casi antagónica: la conservación de la naturaleza tal cual está y el desarrollo. Hablábamos antes de la grabación del típico ejemplo del que el que se encuentra un camión en la entrada del puente del Salado, ya por la Angostura, hasta bien entrado el cruce que va a Fuente Tójaro o el Cañuelo, se traga el camión, con perdón de la expresión, esos casi 2 kilómetros de curva. Y hablábamos antes de iniciar la grabación de Despeñaperros. En Despeñaperros también se hizo una importantísima obra de ingeniería, parque natural, y ahí no pasó nada. Yo supongo, Rafael, que tú eras sufridor del antiguo Ipaco, del antiguo Despeñaperros. La diferencia tan brutal que hay ahora, que es ganar en calidad de conducción, calidad de todo a la hora de... Y la naturaleza sigue ahí, aunque la obra es muy importante, la que se hizo.
Mira, el tema de la naturaleza, de exterminio de la naturaleza por materias químicas o por destrozos, como puede ser el tema nuclear, y tenemos el caso de Chernóbil y tal, eso cuando hablamos de preservar la naturaleza en el estado en el que está, ¿no? Si no es algo irreparable, la naturaleza en cuestión de 15 días, y quien quiera que se acuerde del tiempo que estuvimos en aquel marzo del 2020 en casa, la naturaleza surgió con cabritas que bajaban hasta el Luque Onieva, en el paseo todas las hierbas crecieron debajo de los bancos, y en cuestión de poco los cernícalos empezaron a acercarse hasta las farolas del paseo. Es decir, esto de la naturaleza no es... Nosotros somos unos bichos extraños porque somos los últimos que hemos llegado, ¿no? Pero no pensemos que es tan frágil, que necesita tanto de nuestro amamantamiento. Lo que hace falta es tener mucho cuidado de no hacer algo que sea absolutamente irreversible. Y efectivamente Priego tiene que mirarse mucho, pero por ejemplo, se debería de mirar mucho el por qué se contamina tanto el río Salado, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la empresa de aguas todavía no bombea toda la zona de la parte de la calle Noria, la calle Málaga? El por qué, hablando de sanidad, nuestros caminos para ir a los centros sanitarios son tan malos que incluso puede morir el enfermo en el traqueteo que hay hasta el helipuerto. Es decir, si queremos hablar de necesidades perentorias en Priego, las hay para hacer una lista completa. Pero cuando se va a resolver una de ellas, venir ahora a contarnos fuera de plazo, una milonga es una milonga, directamente. Es decir, yo no sé si es que no hay más espacios, que yo ya he dado unas cuantas pistas para que puedan trabajar, hay bastante espacios para poder trabajar, pero no precisamente con este, porque entre otras cosas está fuera de plazo. Y ahora es imposible, es decir, es simplemente pues una charla de café. De todas formas estamos en el paseillo y por eso lo estamos hablando aquí, ¿no? Pero eso no vale para nada, es decir, para nada. Es poner en duda la profesionalidad, el buen hacer de técnicos que han supervisado todo y una legislación que ha amparado la posibilidad de que cualquier ciudadano que conozca algo en tiempo y forma presente la alegación correspondiente y que sea estudiada, incluso de ser rechazada, también tiene abierta la vía de los tribunales. Por lo tanto, a mí que se preocupe, yo, de bienvenidos de verdad al cuidado de la naturaleza. Ahí está el río Salado, ahí está la calle Noria, ahí hay mucha cal en las cañerías y mucho desagüe que está incontrolado, como pasa de aquí de Trasmonjas hasta prácticamente la cubé. Por lo tanto, trabajo en todo el que quiera.
Bueno, siempre que hablamos de este tema, lo recordamos. El proyecto, que son casi 320, si mal no me equivoco, vamos a dejarlo en más de 300 para que el diablo no me pille luego, pueden consultarlo en la página web de la Consejería de Fomento, clican variante de la Angostura y allí lo encontrarán. Dentro de ese proyecto, en el que se explica maravillosamente todo lo que se va a hacer, yo lo invitaría nuevamente a todo el que esté interesado a que lo lea. Las medidas correctoras que se han planteado, pues la verdad que son una batería espectacular. Una de ellas precisamente tiene que ver con la regeneración de todos los taludes que se van a crear con flora, autóctona, que son un aspecto también que quitará a lo mejor esa degradación inicial, tendremos que esperar un poco de tiempo. También en los cauces hídricos en los que se va a intervenir, también se van a hacer una serie de medidas correctoras importantes, y en el hábitat de nuestra querida águila perdicera, que según indican ahora ecologistas, la variante es que coincide exactamente, se han dado cuenta ahora, y perdón por esto, coincide exactamente con el área de nidificación y donde los polluelos comienzan a volar. Exactamente, el trazado de la variante coincide con esa zona donde nidifica actualmente el águila perdicera. Como digo, pueden consultar ese proyecto interesantísimo, importantísimo, y según nos comunicaba la propia delegada territorial, Cristina Casanueva, las obras van a dar comienzo de manera inminente y, por lo tanto, en esa lista que comentaba Rafael y comentaban nuestros contertulios, esta demanda histórica, por lo menos, por lo que parece, se va a dar respuesta a la misma. Ya veremos cómo queda la obra y evidentemente la naturaleza es sabia. El proyecto, como digo, llevamos hablando de él muchísimos años, lleva mucho tiempo redactado y también se está poniendo en tela de juicio a esos profesionales con una formación demostrada por todos los medios que han redactado un proyecto que se ha expuesto en numerosísimas ocasiones y que ahí está. Así que ya veremos el resultado. Teníamos que traerlo al paseillo porque, como digo, se ha generado nuevamente una polémica al respecto con el tema de la variante. Paco, sí.
Yo quería decir que también en su alegación los ecologistas están manifestando que debido a que va a haber una de las zonas va a ser a base de explosiones, porque eso a lo mejor va a perjudicar al hábitat que hay alrededor, ¿no? Evidentemente, pero las explosiones es que si no, no se puede abrir eso, ¿no? Yo estoy seguro que habrá habido tantas circunstancias en esta vida donde los animales han tenido que soportar guerras, bombardeos, aguantando, cazadores, furtivos, gente que diezma la naturaleza con mucho desprecio, ¿no? Que yo no creo que ahora que haya unas explosiones para poder abrir el camino de la variante sea un problema para el hábitat de la zona, ¿no?
Sí, Juan Carlos.
Sí, quería apuntar, cuando es que estaba pensando en lo del capricho político, que ya, es que para mí son muy duros, sí, sí. Mira, hay un problema ahora que a nosotros nos coge tangencialmente, pero también nos afecta, que es el tema de la futura autovía Badajoz-Granada, ¿no? Hay una polémica importante porque parece que la zona de Extremadura, a nivel medioambiental, no presenta ningún problema, pero la zona de Espiel, Córdoba, la Sierra Morena, pues hay un problema medioambiental importante, ¿no? Vale. Yo antes de comenzar hablaba de Despeñaperros también, porque yo cuando voy a Madrid y paso por Despeñaperros veo la fantástica obra de ingeniería que se ha hecho ahí, me maravillo, ¿no? Y tú decías, un parque natural. Bien, entonces, si se califica de capricho político una obra como esta que nos afecta a nosotros directamente, como es la variante de la Angostura, yo podría, o cualquiera podría pensar que es un capricho político, en sentido contrario, no actuar, no hacer una autovía que desde mi punto de vista es importantísima para vertebrar horizontalmente y a la vez con el norte, Extremadura con Granada, por una cuestión medioambiental que es salvable, como se ha salvado en De Peñaperro. Es decir, que si hablamos de caprichos políticos, al final son todo decisiones políticas. Yo no hablaría de caprichos políticos, yo hablo de decisiones políticas, porque al final son los políticos quienes deciden dónde se interviene y dónde no, ¿no? Pero salvaguardando todo lo que haya que salvaguardar, pero que son decisiones políticas que afectan a los ciudadanos y afectan al desarrollo de comarcas enteras. Que la comarca del Valle del Guadiato, de toda la zona norte de Córdoba, que esté bien vertebrada con la capital y por ende con la campiña, con Granada, eso es importantísimo para esa comarca. Y de eso no es un capricho político, sino el no hacerlo en sentido negativo para esa comarca. Por tanto, yo creo que siempre que, insisto, se salvaguarden y se hagan los estudios medioambientales y las medidas correctoras, que siempre me gusta hablar de ellas, pero si todo es salvable, y el ejemplo que decía de Peñaperro para mí es paradigmático, es que más que se podía haber dañado ese entorno, y fíjate cómo está, y la naturaleza, como decía antes, se regenera, ¿eh? Ojo, que hay que tomar medidas correctoras y tú hablabas, por ejemplo, de cubrir los taludes con vegetación, hay muchas medidas correctoras y todas están en el proyecto de impacto medioambiental de esta carretera. Por tanto, vamos a ser un poco más...
El capricho ha sido de ellos. Bueno. No de los políticos, ha sido de ellos.
Hombre, pero
de,
es que... yo me he sentido, mal cuando leí lo del capricho, porque de verdad que sea algo que se ha luchado tanto, que se consigue y se tilde ahora de capricho político, me parece un dislate total, ¿no?
70 años, ¿eh? De lucha con eso, ¿eh?
Bueno, la variante de la Angostura, uno de nuestros temas estrella. Y otro de nuestros temas estrella, pues desde hace 2 años, es el dichoso COVID, que ya no ha tenido más de uno en el dique seco un par de veces, el bichito que causa estragos. Y el otro día, pues mirando precisamente estadísticas, y ayer, pues prácticamente todos los medios coincidían, enero ha sido, ya lo venían diciendo desde noviembre, diciembre, los expertos, que enero iba a ser la auténtica explosión del Omicron, de esa variante. Y efectivamente, en nuestra localidad se ha dado un dato curioso, ya que nada más y nada menos que en enero han sido 814 los contagios positivos que se han registrado durante el mes, lo que significa que en un solo mes de los dos últimos años nos hemos contagiado, y digo nos hemos porque este que le habla ya ha pasado su segundo COVID, nos hemos contagiado el 27,33% de los contagiados totales. Yo supongo que estaréis conmigo, que los expertos eran perfectos conocedores de que en diciembre venía un macropuente, que después del macropuente empezaron las navidades ya a empezar a dispararse los resultados y que la Navidad ha vuelto a demostrar lo que todos nos temíamos, que el Omicron era ultra contagioso y que se esperaba este zambombazo que se ha producido en enero, que curiosamente, también como están indicando los expertos, la bajada está siendo espectacular en los últimos días. Rafael, ¿se veía ya desde diciembre con todas las fiestas que se avecinaban lo que iba a ser la post-Navidad, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hemos tenido suerte de que sea menos mortal, ¿no?, que otra variante. Hemos tenido suerte, porque lo que ya estaba claro es que no había nadie que fuese capaz de ponerle el cascabel al gato. Es decir, si no llegamos a tener la suerte de su falta de letalidad, ¿no?, pues hubiera sido peor incluso que al principio del 20, puesto que ya la gente ya pasa totalmente de tomar medidas, ¿no? Es decir, ya no hay quien los convenza, a nadie, ¿no? Entonces, claro, esto es un problema que con el tiempo hemos venido observando, porque ya, por desgracia, llevamos ya casi 3 años con esta historia, ¿no? O hemos empezado el tercer año con ello, ¿no? Entonces, claro, aquí hay, cuando la amenaza era tan enorme y además las cifras de letalidad eran increíbles, como atacó además el residencia por residencia, hospital por hospital, no estábamos preparados, no había respiradores, ¿os acordáis de aquella época, no? Bueno, pues ahora nos coge a una población, un porcentaje enorme, ¿no?, de casi del 90% de inmunizados a través de la vacuna. Luego es una variante menos letal, pero con una población más cansada en cuanto al factor disciplina. Esto es lo que puede haber descompensado. Es decir, si se hubiera mantenido mínimamente una disciplina para estas fiestas entrañables, pero es que claro, como nosotros cuando nos viene una fiesta entrañable no somos capaces de modificar la fiesta entrañable, porque dices, ¿por qué no podíamos haber variado la sacar, digamos, ¿no?, el encuentro familiar de las Navidades se podría haber trasladado a otra fecha? No funciona. Es decir, nosotros somos de venerable imagen y de fiestas entrañables. Y si esas coinciden cuando están cayendo chuzos de punta, pues nos mojamos. Y es así. Con lo que ya se veía, claro, que eso iba a ser una bomba. Y así ha sido, y hemos tenido suerte de que ya empiece a bajar y no haya sido más letal. Bueno, más letal. Tenemos uno, y ahora otro. Es decir, es un goteo también de fallecidos. Y viene un artículo que recomiendo de Jesús Barea Hijo en Adarve, que su trabajo es en la UCI del 12 de octubre, eso sí que es una fábrica de curar gente, ¿no?, de la del 12 de octubre en Madrid, que es, le aconsejo que se lea, porque realmente el trabajo del sistema médico está también ya a punto de colapsarse, aunque esperemos que las cifras bajen, porque lo que no suben son las contrataciones. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿eh?
Bueno, sí que ha aprobado hoy Adel Marta del Consejo de Gobierno de la Junta un importante plan. Paco, ¿vamos ya a la normalidad?
Nosotros podemos ir a la normalidad, ¿eh? Seguro, vamos. Pero el problema que tenemos es que hay un tercer mundo que no está vacunado, que es donde se generan esas mutaciones, ¿no? Según dicen los entendidos, pues yo no entiendo mucho de esto, ¿no? Mientras tengamos una serie de países que están en el tercer mundo donde no tienen ni para beber agua, porque no tienen agua, ni para comer, como van a tener para vacuna. Si yo veía imágenes donde iba con un cartoncito en la cara, ¿no? Salió en Facebook y en muchos sitios, ¿no? Entonces, si el mundo occidental, el mundo poderoso, el mundo donde estamos con el estado de bienestar, que nosotros nos concibimos que te puedas morir en la calle, aunque el otro día murió un fotógrafo famoso en París en la calle y nadie le hizo caso, ¿no? Que eso es una cosa puntual, ¿no? Pero que concebir un mundo como donde nosotros vivimos y que esta gente, esos pueblos que están menos beneficiados por el bienestar, ¿no? No tengan la posibilidad de vacunarse, seguramente que allí va a haber unas mutaciones que nos van a transportar a nosotros, ¿no? O sea, yo creo que en esto coincido con mi amigo Pablo Iglesias, que las patentes de la farmacéutica hay que limitarlas, hay que eliminarlas ya, dejarlas libres, para que pueda fabricar la gente la vacuna en todos los sitios y poder vacunar a todo el mundo de una forma segura, ¿no? Y sin mucho coste para esos países que son más pobres, ¿no? Si conseguimos eso, seguramente conseguiremos normalizar lo que es esta enfermedad y que sea al final como una gripe, ¿no? Que es lo que quieren hacer ahora. Es el estilo gripe, ¿no?
Lo que quieren, tú lo has dicho. Tú lo has dicho muy bien. Juan Carlos, 814 contagios, pero a mí lo que me llamaba la atención, 1 de febrero, Dinamarca, primer país desde febrero del 2020 que ha liberado por completo. Es curioso, pero claro, escuchando la noticia, pues es verdad, que es que desde marzo de 2020 en España hemos vivido casi 2 años, estado de alerta, estado de alarma, confinamiento, medidas restrictivas de todo tipo. Bueno, en Dinamarca el 1 de febrero desaparece todo, país libre absolutamente de todo, no hay restricciones de ningún tipo. No, nada, absolutamente nada. Dinamarca ha sido el primero. ¿Eso no hace ver que vamos a la normalidad o que la tenemos ya más cerca, Juan Carlos? ¿O qué opinas al respecto?
A mí esa medida me parece precipitada, en mi opinión. Yo no vivo en Dinamarca, no gestiono la salud pública de Dinamarca, pero me parece precipitada con lo que hay alrededor, porque Dinamarca no es una isla. Dinamarca es un país que está en Europa y en Europa precisamente los contagios no están bajando. Parece que hay una tendencia a que desciendan, pero ahora mismo no es el caso. En fin, no sé qué hay que subyace ahí para que decidan eso.
Sí, que es un capricho político. Sí, que es un capricho político.
Yo no me voy a abstener de calificarlo, pero me sorprende, ¿no? En cuanto a lo de España y a lo de Priego, bueno, era previsible, ya lo sabíamos, ¿no? Pero yo estoy viendo también que, y yo mismo lo he hecho, que hay mucha gente, muchas personas que se están haciendo test de antígeno cada día. Hay gente casi cada día.
¿Dos veces diarias?
Entonces, lo hice. Los que salen positivos, aunque sean asintomáticos, se comunican, deben comunicarse. Hombre. Y yo creo que muchos de los... O sea, el incremento, aparte de que sea, nos hemos relajado todos, yo coincido con lo que decía Rafa de la fiesta entrañable, y lo que nos espera, porque bueno, ya hay políticos en otras comunidades autónomas que como eslogan de campaña dicen que va a haber Semana Santa y que va a haber carnaval y todo, o sea, ya vamos, viva la Virgen, ¿no? Ya está todo resuelto. Ojalá. Pero a lo que iba, ¿no? Que sí es verdad que nos hemos relajado todos, pero también es verdad que no hemos hecho muchos test por distintos motivos, ¿no? Quizá por conciencia de decir, bueno, me voy a reunir con...
Para poder trabajar
incluso, ¿no? Entonces, eso ha hecho que se dispare también el número de positivos, porque si uno es asintomático y no se hace un test, no figura en ningún sitio, en ninguna estadística. Sin embargo, si te haces el test, aunque sea asintomático y das positivo y lo comunicas, ya eres positivo. Yo creo que eso ha influido, ¿no?, de alguna manera. Y luego, bueno, la relajación, bueno, yo creo que evidentemente no ha pasado a todos, ¿no? Seguimos usando la mascarilla, pero no tanto. Cada vez más entramos a los locales, aunque estén cerrados, y entramos con la mascarilla, pero nos sentamos y nos la quitamos, con lo cual, ya está. Y de alguna manera yo creo que esto va a ser... Los expertos ya hablan de gripalización de la pandemia, parece que va a ser por ahí, pero no tenemos que olvidar que la gripe, cuando no había COVID, también causaba muchas muertes al año. Entonces, incluso ha sido pandemia en algunas ocasiones en la historia de la humanidad, ¿no? Y por otra parte, hay otro dato que es importante, y es que ahora mismo de la ocupación en UCI hay un porcentaje muy alto de personas sin vacunar. Ojo que, bueno, ya estamos la población en España, un porcentaje muy alto que ya está vacunado, pero, iba a decir curiosamente, ¿no? O casualmente tampoco. De las personas que hoy día están en la UCI, la mayoría, un porcentaje muy alto, están sin vacunar. Lo cual quiere decir, y es obvio, que si no se han vacunado es porque, o sea, por no haberse vacunado, el virus le ha afectado más gravemente. Con lo cual, la vacuna está cumpliendo un papel, si no de salvaguarda total, sí de parar mucho la enfermedad y sobre todo los síntomas y las secuelas de la enfermedad. Que hay personas que todavía a día de hoy padecen secuelas graves y personas que incluso estando vacunadas tienen algunas secuelas que tardan algunas semanas en desaparecer, ¿no? Entonces debemos ser cuidadosos y sobre todo lo de la vacunación. Yo creo que con lo que está cayendo, que con los datos, con esos datos de UCI, que haya personas que sigan diciendo que la vacuna no, sinceramente no lo entiendo. No lo he entendido nunca, pero ahora menos.
Pues ya saben, 27,33% de los positivos contabilizados en Priego, que ya rondamos en estas fechas casi los 3.000 positivos, desde que a primero de marzo empezaron a contabilizarse esos positivos por COVID-19, como digo, el 27,33% han dado positivo en el mes de enero, que sin lugar a dudas ha significado una auténtica explosión en Priego, relajación, fiesta, etcétera, etcétera, y lo que era un auténtico caos, adquirir algunos días, sobre todo cuando los fines de semana, los test de antígenos, porque los que llegaban a las farmacias se terminaban, que eso es otra cosa que, no sé, las autoridades sanitarias deberían de haber algún plan o algún dispositivo, porque la verdad que era caótico las escenas que se vivían en las farmacias fines de semana, incluso gente, y este que le habla se lo dice en primera persona, gente en la cola de la farmacia, pues comentando que se iban a desplazar a otras localidades a adquirir los test porque necesitaban hacerlo, por lo menos la intención de hacerlo era positivo, porque como ha comentado Juan Carlos, también otro aspecto que ha pasado casi de soslayo son los asintomáticos, que lo tenían, iban dejando el bichito por todos lados, pero claro, si no se hacen el test de antígenos nunca van a saber que eran positivos. Efectivamente, que eso era otro de los grandes
problemas. Hay una cosa que también que es muy importante que hemos estado refiriendo, ¿no? Que es que ahora mismo todos los que han estado contagiados, evidentemente, están controlados. Pero lo que tú has comentado, ¿no? Esos asintomáticos que no han tenido ninguna manifestación de cualquier síntoma y que han estado por ahí y seguramente estarán todavía, ¿eh? Pues están todavía, han podido generar muchos positivos y ahora, con la situación que tenemos ahora, con el tema de la gripe, que lo estamos comparando, la gripe no creaba esa alarma, porque ahora mismo alguien tenía la gripe, bueno, te quedaba en tu casa y tenía fiebre, pero no tenía que estar aislado de todo el mundo, ni comías con tu familia y hacías todo. Y ahora, con este sistema todavía, con esto que tenemos ahora, con la pandemia, como des positivo, como a ti te ha pasado estos últimos días, ¿no? Que hemos tenido que parar, que hemos tenido que aislarte. Yo creo que la gente que está vacunada ya no le repercute tanto el bicho, ¿no? O sea que, aunque yo me contagie, o tú te has contagiado, que has tenido una serie de síntomas, no te repercute como para poder decir, me voy a morir, pero a lo menos tienes que estar recluido y no mezclarte con los demás, ¿no? Y con la gripe no pasa eso, ¿no?
Sí, pasa. O sea, lo que pasa es que no te recluyes.
No, pero sí, pero no puedes contagiar a los demás.
¿Cómo que no? La gripe es un virus que se contagia.
Ya, pero bueno, pero...
La gripe no la llevas tú.
No tiene la repercusión. Es que parece que es un apestado ya.
Cuando ha pasado la gripe no hemos tenido la misma actitud de recluirnos, de proteger.
Yo creo que el COVID también nos ha enseñado mucho de todo el tema sanitario para cuando tengamos una enfermedad exactamente, que nos ha enseñado también mucho. A partir de ahora, pues va a ser muy frecuente alguien con una gripe y guardar cuarentena voluntariamente. Eso va a ser algunas pautas, sí que creo que hemos aprendido.
Nadie.
No, eso no.
¿Tú porque no has cogido? ¿Nadie? ¿Tú porque no has cogido el tifus? Pero yo sí.
Bueno,
claro.
¿El tifus?
Hombre, claro, aquí en Priego además. Cuando las aguas de la Fuente Rey se volvían fecales, se mezclaban con las fecales cuando era el verano.
Eso es la prehistoria.
Pero no, estarías tú y otros pocos más, no había más gente en Priego, ¿no?
Bueno, están los muertos. Y yo. Sobrevivió. Porque es que hay una de las cosas que dices tú. Hay una de las cosas que dices tú. En la prevención de las enfermedades, hay una parte de personas que no se pueden prevenir, que son estos que están en el rango de edad entre los 80 y los 96, ¿no? Esto, claro. Esto ahora, pues no. Dice, ¿cómo hacemos una prevención para los que están ya en el rango de 80 hasta los 96? No existe, no existe. Esto de que decía, yo no me voy a vacunar, porque de los que se vacunaron a finales del siglo XVIII, de la viruela, no queda ni uno. No, claro, es lógico. Pero que sí hay un montón de hábitos nuevos. Por ejemplo, el tema de los autotests. En un principio era curioso, ¿no? Porque lo que tú no sabías es que qué síntomas son los que tengo que tener. No saben decírtelo. ¿Qué síntomas son los que tengo que tener para hacerme un autotest? Y entonces lo que hacen es lo siguiente. ¿Usted quiere mucho a su madre, a su abuela y a su tío Antonio? Mucho. Pues hágase usted unos y vaya a verlos. Claro. Porque, ¿qué quieres explicarme? Tenemos el caso de Rafa. Rafa tiene uno de los peores respuestas, es decir, la respuesta clínica al COVID, de las peores, y además dos veces. Son esas fiebres altísimas, dolores musculares, cefaleas, vamos, un ataque, lo que se dice un verdadero ataque. Yo estaba ocupando una habitación en el Infanta Margarita, y veía pasar gente muchísimo más joven que yo con el taca-taca y con un montón de litros de oxígeno, mientras que yo no necesitaba que nadie me echara una mano y tenía tres litros, que esto creo que se lo colocan a todo el que llega, ¿no? Es decir, tres litros, ¡pum! Y te coloca las gafitas y dale, ¿no? Y sin embargo yo era positivo. Esto es un bicho malo, pero malo de los de verdad. Tenemos suerte de que no sea, pues, el ántrax, el ébola, es decir, tenemos suerte, porque todos estos también existen, ¿eh? En las poblaciones estas, ahora con la movilidad, todos sabemos, cuando hubo en Japón una alarma enorme por un escape de ántrax, todos sabemos lo que pasó con el ataque de ébola. El mundo está globalizado y tenemos que darnos cuenta de que vamos a vivir en una forma preventiva, a ver si llegamos a esa edad donde ya no hay que prevenir nada, que sería eso, entre los 86 y 96.
Se ha bajado un año la esperanza de vida, con el COVID. Venga.
Yo estuve viendo un programa en las dos sobre el tema del hombre de Cromañón y todas esas cosas, ¿no? Cuando desapareció y por qué desapareció. Y uno de los que dicen los científicos, las personas que han investigado eso, dicen, no es que ya empezaron las guerras, empezaron ellos a luchar. Pero lo que los mató, lo que los eliminó fue los otros pueblos que vinieron con enfermedades.
Con enfermedades
que se las aportaron.
Eso le ocurrió a los amerindios.
Exactamente.
Hay un hecho, de todas formas, interesante para mirar, y es que hemos hablado de la gripe. La gripe sí tiene síntomas. El problema de la COVID es que puede ser asintomático y contagiar. Es que a veces bueno, digo,
la gripe tiene fiebre,
no, pero no lo digo porque es un dato a tener en cuenta, porque decimos, bueno, es que con la gripe no hace falta cuarentena, pero tienes síntomas y sabes que está y te puedes quedar en tu casa. Es que el problema del COVID, de la COVID, es que puedes no tener síntomas y estar contagiado y estar contagiando. O sea, ojo con eso porque es importante.
Buena observación. Bueno, vamos a hacer, después de hablar del bichito, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida seguiremos aquí en el paseillo.